concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. El profeta Muhammad, anunciado en la Torá y en la Biblia 1, por el Sheikh Ali Qomi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسنفرون سنجيس در مدید سطر بسم الله الرحمن الرحیم این الارد دیوس الکنگسیل مسیل کردیس اصلا الله علا سیدنا و نبینا و دواس من مصطفى محمد
اللهم صل على
محمد. Muy bienvenidos, muy bienvenida a la República Islámica de Irán, a su patria, a su país, a su ciudad. Nosotros consideramos que Irán no pertenece a los iraníes. Irán pertenece a todos los musulmanes del mundo, sunita y chiita del mundo. Y más aún, bueno, es país Dahlul Bey, y entonces más aún pertenece a los chiitas. Y es la casa de ellos. Entonces, bienvenido a la casa. Bueno, quiero expresar mi agradecimiento a los esfuerzos que hizo, la verdad, de hermano Mijail. Si no hubiera sido por él, no estaríamos aquí, ni ustedes ni yo. La verdad, muchas gracias. Siempre detrás de un gran acto hay personas que hace desde tres meses nos ha quitado el sueño. La verdad, muchas gracias a sus esfuerzos y alhamdulillah y al hermano Abdul Ghani y al resto de los hermanos y hermanas que con su puntualidad europea nos ayudará, porque siempre nosotros estamos acostumbrados a un poco de desorden latino, pero yo no, ese es mi punto. Yo tengo la clase a las 10 y el profesor a las 8 me llamaron, dijeron que el profesor de las 8 no puede venir, yo de otra ciudad apuré llegando aquí. Las clases que van a tener conmigo va a ser muy limitado, debido a que nosotros quisimos poder aprovechar más de los profesores profesionales en cada asunto. Cada clase que tiene puede ser que yo pueda darles, pero nosotros quisimos buscar el mejor especialista en cada asunto. Bueno, yo no soy el mejor especialista en cada asunto. Entonces, hemos invitado al profesor, mejor profesor que teníamos en alcance, ¿no? Entonces, algunos asuntos que es, bueno, yo no sé nada, pero este poco que yo sé, vamos a compartir. Son algunos asuntos que creo que es de mucha importancia saberlo, que nosotros lo hemos preparado dentro de un concepto que ya hemos dicho, la teología. No hablamos de la teología islámica, más aún, sino de algunos asuntos, variedades de asuntos dentro de teología que les va a servir enfrentando y viviendo en una sociedad occidental. Los asuntos que yo lo he preparado en PowerPoint, primero es el judaísmo, que tal vez ustedes no tenemos nada que ver con el judaísmo. Si no conozcamos bien el judaísmo, no vamos a conocer bien la Biblia. Si no conozcamos bien la Biblia, en una sociedad que en mayoría son católicos, no podemos hablar. Y muchas veces no podemos defender del Corán. Cuando tú no sabes las falencias de la Biblia, pero lógicamente entonces no podemos poder defendernos. Entonces queremos que el primer paso para conocer bien lo que está pasando es conocer bien al fondo del judaísmo y lo que en el día está gobernando el mundo. Y eso es un PowerPoint bien detallado, eso debo tener en dos reuniones. Otro tema y asunto importante que vamos a tener es el tema de la mujer en el Islam y en el Occidente. Esto vamos a tener con otros profesores, pero una visión que pase por el medieval, modernité y modernismo y al final el Islam. Vamos a tener una visión comparativa de la visión que tiene la Iglesia oficialmente sobre la mujer, no que lo que expresa, no, lo que existe en la Biblia. Empezamos de Torá y así paso a paso, y hoy en día la visión islámica, a ver cuál es la solución. También tenemos otro PowerPoint que vamos a hablar un poco de detalles de la esperanza en las religiones y el último profeta. Y en un argumento fuerte de cómo los judíos y cristianos durante años, durante siglos, estaban esperando al último profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios. Bueno, entre esas charlas, si el tiempo nos alcance, que si nos podamos tener tiempo, tenemos dos charlas más sobre el primero, el diálogo interreligioso, porque todos nosotros vivimos en un ambiente interreligioso y podemos decir la regla principal para poder convivir es saber cómo salvarnos y cómo hacer un diálogo. Y muchas veces nosotros queremos defender el Islam y la verdad al fondo vamos a encontrar una polémica pelea. Queremos defendernos, pero a veces la persona se queda así dolida del Islam. ¿Por qué? Tal vez no es que el Islam tiene problema, tal vez no sabemos de dónde y cómo empezar, ¿no? Y, por ejemplo, la carne es la carne, pero cómo prepararlo puede ser una comida muy rica o una comida insoportable, ¿no? Entonces, ese tema de diálogo interreligioso es también un tema importante para empezar. Y después vamos a hacer un análisis de nuestra posición hoy en día en el mundo. Que todo el mundo, cuando hablamos de musulmán, o tal vez nos ven con turbante, barba, todo eso, nos consideran terroristas. Ese año yo estaba en Bogotá, en un día domingo, con los muchachos, bueno, el día domingo antes del mediodía, vamos a salir al parque haciendo voleibol. Bueno, salimos en el camino, yo estaba así vestido, en la calle, andando con los muchachos. Y pasaron una fila de los muchachos que estaban así corriendo, de 40 chicos que eran de promedio de 15 a 25 años. De 40 a 15 me dijeron, Finlandia. Y pasaban y me decían, ¿cómo saludando? Quiere decir, hoy en día, llevando barba, no sé, vestido, o las mujeres con hijab y nosotros con un poco de barba, ya, ¿en cuándo nos ven? Terrorista. Yo estaba en Chile, en Santiago, no, en Puerto Montt, en sur de Chile, en el sur del mundo, ¿no? Después de una charla con un profesor muy destacado, muy bueno, al final de la charla, bueno, ya llegó el tiempo del rezo, la oración de mediodía. Bueno, señor, si tiene algún lado tapizado al fondo para poder rezar, le digo, sí, sí, en el cuarto piso, donde es el almacén de los libros antiguos. Ahí está, un poco de tapiz, puede rezar ahí. Gracias, ya. Che, esperen, ¿qué? No ponga tu bomba ahí. Quiere decir, lo que es siempre seguro, que tú tienes la bomba. La pregunta es, ¿dónde lo vas a poner? Y aún más, le voy a contar una cosa que es lo más interesante. Y la verdad es importante. En Caracas, usted sabe que es una de las ciudades más inseguras del mundo. Y en Caracas, en un lugar, lo más inseguro es, se llama la Fuente de Fuerza Armada. Abajo se vende de todo. Y también los libros de segunda mano, lo que me interesa. Yo buscaba una Biblia. Yo buscaba una Biblia Jerusalén, la versión Jerusalén, que es la versión auténtica de los católicos, más aún de la Iglesia Católica, para poder dar referencia, cosas así. Estamos hablando de los años 2007, los 2008. Y el libro llevaba. Fui ya, y cosas, personas raras, y bueno, no me importaba. Lo vi donde los libros, compré, pasé, y por atardecer tomé un taxi y llegué. El embajador me preguntó, che, ¿dónde estaba ella? Y bueno, estaba ahí. ¿Cómo ahí?
¿Qué pasa?
Quien va, no regresa. No sabía que es el rincón más inseguro de la ciudad. Pero yo, llevando la barra, asustaba a todos los... Nadie me acercó, la verdad. Nadie me acercaba y me trataba con miedo y respeto. Y siempre me pasó esto, siempre. Donde ya estaba, así me trataron. Y otra vez, un ladrón me acercó, no sé si, ¿cómo se llama? Motorista. Me acercó y sí, apuñando, uno tenía arma, no sé qué. Así, dijo, dame tu anillo. Y yo, vete. Y yo escapé y él escapó. Bueno, gracias a ellos y gracias a la desinformación y gracias a serie El Colón, gracias a serie El Príncipe que recién salió y gracias a un montón de otros esfuerzos que están haciendo a favor de nosotros. ¿Sabe por qué? cuando te van a diabolizar tan fuerte, la mujer que está vestida a un lugar debe llevar su arma, ¿no? Entonces, en cuando nos van a encontrar con un poco de jazz, carácter semejante de ser humano, de repente se van a asustar o a veces asombrar. Y poco a poco se va a despertar un interés sobre Islam. Muy bien. Ustedes no son zombies. No, no somos zombies. Recién salió una película que los zombies tienen turbante y barba. Y se llama Bin Laden Zombie. Bueno, dentro de esos conceptos, la verdad, convivir es un poco difícil. Y usted, si no estás bien armado y listo en un enfrentamiento, fracasarás. En cuanto fracasarás, no puedes defenderte. En cuanto no puedes defenderte, poco a poco vas a retroceder. En una sociedad tan occidentalizada, te vas a retroceder, y ya después llegamos a una comunidad musulmán gay. ¿Sí? En cuanto no podemos ser resistente, fuerte, poder defender de nuestros fundamentos, ya, perdemos todo. Vamos a ir a la iglesia. La iglesia católica, usted vaya y critica a la iglesia azúcar. Y al final, el pastor, el cura, pues obispo dice, sí, tiene toda razón, pero Dios buscará a sus hombres en todas las lugares. Y dentro de la iglesia también siempre estaban los hombres. Así es, con una respuesta general terminará todo. Pero la verdad, los musulmanes somos así. Tenemos una religión la más fuerte. Desafiamos todos los hombres de otras religiones que vengan. Vamos a ver, lógicamente vamos a discutir, a ver quién supera. Cuando ellos no pueden superarnos, lógicamente, tienen que atacarnos sin piedad, diabolizarnos. Hoy en día, ustedes saben que dentro de los medios de comunicación no existe Sayyid Ali Khamenei. ¿Por qué diabolizar a un líder religioso? ¿Por qué tacharlo? No existe. ¿Por qué no existe? Nunca hablarán de Sayyid Hassan Nasrallah. ¿Por qué no existe? Porque si lo presenten, aunque lo diabolicen, todo el mundo se dará cuenta de la importancia de ellos. Entonces, poco a poco se acercarán al Islam, tal como está pasando en muchos lados del mundo, en Europa, en América Latina, etc. Y ellos están bastante ahora enojados con nosotros. Hay un documental de Univision, no sé si conocen la canal de la Univision, y lo hizo una espía que vino aquí en ese curso. Regresando del curso, usted lo ha visto, ¿no? Está en YouTube. Usted busca José Carlos García, espía México, Irán, Sheikh Comey, sale todo. Bueno, y dice lo interesante de ese espía que vino en este curso de regreso. Dijo, ellos nos levantan a las 6 y debemos hacer un tipo de inclinación, postración, cosas así, que ellos lo llaman salat, eso. Y después tienen una clase de una recitación árabe rara que es del Corán. Nos obligan a aprender bien cómo recitar este libro. Y lo consideran muy sagrado y lo tienen en memoria. Y lo peor, que ellos lavan la mente de los jóvenes. Porque los jóvenes conocen la cara violenta del Islam. Y cuando vienen aquí, conocen el Islam, dicen, no, Islam es la religión de paz y es muy fuerte. Y ellos están lavando la mente de los jóvenes. Y cuando regresan, todos están contentos y conformes con el Islam que tienen. Y van a ser enemigos de sionistas y de socialistas. Bueno, ese documental es muy interesante. Bueno, después se lo paso al hermano Micael, que lo disfrutan por las noches. Como un chiste, pero muy interesante. Bueno, ya que tenemos corto tiempo, la clase lo hemos empezado a las 8. Tenemos una hora a las 9:30. Una profesora viene a saludar a las hermanas a las 9:30, hasta 10:00 viene con las hermanas. Nosotros seguimos con otro tema, con los hombres. Y otra vez, a las 11 seguimos con otra clase. Hoy tenemos un poco de desorden en las clases. Les pido perdón, porque Sheikh Rabbani está en asamblea de los representantes de líder. Está enterado. Pido disculpas, no puede hoy venir. Y les pedimos disculpas por haber un poco de desorden en esta clase de hoy. Pero inshallah, esta mañana, por la tarde, inshallah. Mañana para adelante, inshallah, vamos a tener, inshallah, si Dios quiere, todo el orden. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir un tema general, si me lo permiten, ¿sí? Después de eso, llegamos a las 11, desde las 11, a las 10:30 termina clase de las hermanas. Y entonces a las 11, o un poco antes, podemos empezar y tomamos hoy el judaísmo y lo terminamos, si les interesa, ¿sí? Pero debo hablar muy rápido. Estaba en la universidad, Santo Tomás, el decano me agarró la mano y dijo: Che, por amor de Dios, hable un poco despacio. Bueno, porque yo tenía un compañero de Barranquilla, no sé si conocen ese. Barranquilleros hablan así, se llama Loro Barranquilla. Bueno, por mala compañía aprendí así español. Bueno, era el director de San José. Mar, no sé cómo lo así. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué tal? Hojas. No se preocupen, voy a pasar todos los PowerPoint a ustedes. Aquí al amanecer no voy a pasar, pero a ustedes no. Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Primera charla lo vamos a tener. Es una serie de las clases que aún, inshallah, va a ser como 25 clases, 25 charlas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Es muy corto. Tenía aquí una cortina. Imagínate. Se corta.
Pero se ha caído.
¿Qué haces tú? Gustavo, yo puedo hablar de la gente. No, no me llevo de limón. La racha es mi que es un día. Ya, se va a quedar. Lo pones a votar. Vamos a hablar. Yo quiero presentar algún argumento y después vamos a. Solo hoy vamos a recibir un argumento sobre la profecía del último profeta. Yo soy católico. Yo soy judío, yo soy cristiano. No soy musulmán para nada. Bueno. Una pregunta, señor católico, señor no musulmán. Una pregunta. ¿Dónde salió el último profeta, según los musulmanes? En Arabia Saudita, en el desierto, en Mecca. Bueno. ¿Los cristianos judíos dónde tenían los lugares sagrados? Los cristianos siempre estaban alrededor de Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Babilonia. ¿Eso? ¿Qué interés podrían tener los judíos o los cristianos en Arabia? Nada. ¿Algún lugar sagrado? Nada. Y aún menos en el desierto. La pregunta es, cuando vamos a estudiar la historia, encontramos grupos grandes de los judíos y de los cristianos que justo vivían alrededor de Medina. La pregunta es ¿por qué? Dice, bueno, el rey romano ha atacado y en el año 70 ha destruido el templo y ellos tuvieron que abandonar. Y ahora vamos a ver, si usted hubiese sido un judío y abandonando el Egipto, la Jerusalén, debería ir a emigrar a un lugar mejor, lugar más seguro, pero Arabia era más inseguro, porque vivían los árabes inciviles, los árabes que enterraban vivo a sus hijas, los árabes que ni siquiera tenían piedad a sus primos ni a sus hermanos, derramando la sangre lo hacían con, ¿cómo se llama? Así por nada empezaban las guerras, entonces era el lugar más inseguro. No tenía ni un gobierno, ni establecimiento, ni un gobierno estable. Una persona que está escapando de Roma, de un gobierno estable, no va a escapar de donde los salvajes. Entonces siempre debería haber una razón, un argumento, un interés, un motivo tan fuerte que estos judíos, que siempre los judíos son más celosos por su vida, ¿no? Que pudieran abandonar los lugares fértiles, los lugares verdes, yendo a Arabia. Y esa razón no puede ser más que la venida del último profeta descendiente de Abraham, que lo esperaban entre ellos. Esa era la razón por la cual los judíos, los cristianos vivían en Najran, una ciudad a 200 kilómetros de Medina, y los judíos justo en Medina vivían esperando el último Mesías, el último profeta. Ahí vamos a ver los argumentos. Bueno, este era muy corto. Vamos a empezar. Bueno, en este mundo nosotros los musulmanes, cristianos, judíos vivimos juntos y siempre se habla del respeto mutuo Y eso nunca va a decir, respeto mucho, no quiere decir que nosotros abandonemos los argumentos que tenemos. A veces cuando se dice, yo respeto tu idea, tú respeta mi idea, y quiere decir cállate. Yo quiero seguir mi desviación y tú cállate. Yo soy gay, respeto tu gusto personal, que eres, no sé cómo se llama. Y yo soy fulano y tú eres fulano. Y así, dividiendo como gustos personales, la fe, la religión, la idea, comportamiento, etc. Entonces tú tienes que respetar a mí y yo tengo que respetar a ti. Y no tienes, no puedes criticarme ni analizarme. Entonces debemos cerrar toda la ciencia, porque un científico siempre está criticando, analizando lo de anterior, ¿sí o no? Esos son argumentos para facilitar los vicios hoy en día. Bueno, entonces nosotros siempre queremos vivir, pero la luz no siempre se quedará detrás de las de los nubes. Algún día debe lucir, y esa luz, ese sol va a brillar. Y es tan claro, solo hace falta que tú abres los ojos. Y aunque haya mucha, así podemos decir, ambigüedades en todas las religiones del mundo, solo falta que abres los ojos y vas a ver la luz y el sol. Seas cristiano, seas musulmán, seas judío. Aquí es una escena en Líbano, en sinagoga, la iglesia y mezquita. Nosotros siempre buscamos, cuando estamos hablando de la crítica o análisis de otras religiones, no quiere decir que nosotros no queramos vivir en convivencia, en la paz. Yo estudié Torah con un judío, iraníste para mí. Y cuando les gusta, ya vamos a visitar su sinagoga en Teherán. Yo a veces me voy y participo en el resto de ellos. Shalom. Bueno. Ya, antes, empezando, queremos hacer una pregunta. Cuando hablamos del profeta Moisés, yo estaba en la Universidad Católica hablando que nosotros queremos ser el profeta Jesús. De repente una chica se levantó, me preguntó, si tú creerías en Jesús, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no crees en los evangelios y en la Biblia? Buena pregunta. Si tú crees en Jesús, ¿por qué no eres cristiano? Si vamos a decir que todos los cristianos son seguidores verdaderos de Jesús, ya, yo debería ser cristiano. Pero, hipotéticamente, si vamos a estudiar la historia y encontraríamos que los cristianos no tienen nada que ver con Jesús, entonces yo puedo ser seguidor de Jesús y no ser cristiano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es un buen argumento, ¿no? Y ahora vamos a ver. Eso lo pasamos muy rápido, después lo que ya les dejamos a ustedes. Moisés y los judíos. Si nosotros seguimos al profeta Moisés, ¿por qué no somos judíos? Buena pregunta. ¿Qué religión profesaba Moisés? El Sagrado Corán nos indica, cuando Jacob estaba en el lecho de la muerte, dijo a sus hijos, oh hijos míos, no mueran sino musulmán. ¿Qué? No mueran sino musulmán. Entonces quiere decir, la religión de Jacob, padre de los israelitas, era Islam. Islam no es la religión del último profeta. No. El Islam es la religión de toda la cadena de los profetas, desde Adán hasta el último. Si no, las comunidades no estaban bien capacitadas, no estaban bien avanzadas para poder recibir todo el Islam. Si no, en cada tiempo recibieron una parte del Islam, hasta el último profeta, que lo recibieron completamente. Y gracias a la interpretación, la tradición de los imames de Ahlul Bayt, durante 300 años nos enseñaron todo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuál es la religión de Moisés? Vamos a ver. Bueno, el Sagrado Corán dice Islam. Islam significa entregar tu voluntad a Dios. Yo me someto ante la voluntad de Dios absolutamente. Yo no tengo voluntad delante de la voluntad de Dios. Y el ejemplo de nosotros es nuestro profeta, nuestro padre, padre de todos los creyentes del mundo, Abraham, que dice, Hoa Abbalol Muslimin, era primer musulmán. Abraham era primer musulmán. Y musulmán significa, cuando Dios le ordenó, vaya a degollar a su hijo Ismael, Taurat dice Génesis, dice Isaac. Pero bueno, tenemos alguna versión que dice Isaac, pero Isaac puede ser que era después de Ismael. Ismael entonces él sometió ante la voluntad de Dios. Imagínate siendo jefe de una tribu, y la única ventaja para un jefe era tener hijos varones. A los años 90, cuando ya vas a tener 90, 95 años, y vas a tener primer hijo varón, primogénito, que te va a heredar todo. Entonces Dios recién, cuando ya es 13, 12 años, recién creciendo, es decir, está floreciendo tu hijo, Dios dice, vaya, dególlalo. Está mostrando su misión de Abraham. Eso tiene su explicación mística, por qué Dios lo ordenó. No era una locura, no. Puede que después no tengan tiempo, o tal vez pues, los gobiernos les explican después. Eso hay que explicar, porque siempre eso, a veces se duda, ¿por qué Dios ha ordenado una orden, un tan tonta, ¿no? A veces nosotros lo criticamos de esa forma, ¿sí o no? A mí me pasó. Creo que a usted también le ha pasado, ¿sí o no? Yo antes de haber estudiado misticismo siempre me preguntaba, llegó ya tu hijo. Podría decir que ayuna un año. ¿Por qué dijo que llegó ya tu hijo? Lento, ¿no? Entonces la religión siempre hacía violencia. Amén. No. En el misticismo, cuando habla de la relación del místico con Dios, el místico llegaría a un punto que debe vaciar el corazón de todo tipo de amor y apegos mundanos. Quiere decir, usted tiene un balón grande, está atado a la tierra. En cuanto hasta tenga una cuerda atada, nunca va a volar, ¿sí o no? Nunca se va a despegar. Debe cortar todas las cuerdas y ahí anda, va a volar. Y se despliega. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos nuestros ídolos, muchos ídolos. Por ejemplo, mi coche es mi ídolo, mis hijos son mis ídolos, mi esposa es mi ídolo, etc. A ver, cada uno. Por ejemplo, mi carrera, no sé, mi profesión, mi anteojo, mi celular, mi laptop, no sé. Cualquier cosa puede ser mi ídolo. ¿Qué quiere decir ídolo? En cuando tengo la orden de Dios y tengo interés en ese ídolo, abandono a Dios por ese ídolo. A ver, ¿cuántos ídolos tenemos? ¿Quién de ustedes no tiene ídolo? Levanten la mano. Ojo, mira, aún nos falta de conocimiento. Entonces, profeta Abraham, como el padre del monoteísmo, debe dar un ejemplo perfecto. Ya, adorando a Dios es perfecto. Destruyendo a los ídolos es perfecto. Pero a mayor edad, cuando ya tiene 90 años, apego al hijo varón es absoluto, fuerte. Y si pudiera cortar esa cuerda, se despegaría. Ya, Abraham ya es perfecto. Abraham es perfecto. ¿Y cuál es esto? El cuchillo que Dios dijo a Abraham que pásalo por la garganta de Ismael no era para cortar la garganta de Ismael, era para cortar esta cuerda. Abraham hizo y lo hizo bien y funcionó. Cortó, pero no la cabeza. Esa cuerda se desató cuando lo estaba en cuando llegó a este punto que lo sacrificó. Él ante sí mismo lo sacrificó. Aunque afuera el cuchillo no funcionó, lo pasó. Y déjame entrar un poco en una cosa, la verdad, más mística, ¿no? Vamos a profundizar un poco en el misticismo, no hay problema. Un grado más, un nivel más. Dice, en cuando regresó Ismael, allá cuando vio a su único hijo, que tiene rastro del cuchillo así rojo, Agar se enfermó y en 3 días con la fiebre murió en una narración. Dice: imagínate en Carvalho, en Mohsen, en el salón, tenía Ali Akbar. Ali Akbar, en comparación con Ismael, es un ejemplo perfecto. En Mohsen dice: en cuando echábamos de menos al profeta, observaríamos al cuerpo de Akbar, Ali Akbar, veíamos su comportamiento, recordábamos al profeta. Veíamos tu rostro, recordábamos al profeta. Imagínate ahora el grado espiritual de Imam Hussein. Abraham lo hizo, pero no podía soportar ver sacrificado a su hijo.
Pero Hussein, él mismo envió a Ali. Ali, vaya, lucha, hijo. Y la presencia del Padre se sacó. Imagínate, cuando estamos hablando de Imam Hussein, que Imam Hussein tiene un grado espiritual mucho más que otros profetas, es por estas razones. No es por nada, ni por fanatismo, sino que Imam Hussein hizo el sacrificio grande. Entonces, Imam Hassan dice a Imam Hussein, cuando estaba en lecho de muerte de Imam Hassan, Imam Hussein estaba cerca de Imam Hussein, llorando. Imam Hussein lloraba. Imam Hassan dijo, hermano mío, no llores. Ningún día puede ser como tu día, oh hermano Hussein. Entonces, este milagro que hizo Imam Hussein, podemos decir, este juego de amor, o vamos a decir, este amor que mostró, los místicos dicen, escena mística más profunda del mundo es Kaaba. Entonces, quien conozca a Imam Hussein, la verdad, va a ser enamorado de Imam Hussein y la escena de Kaaba, que es muy profundo. Y eso es un carácter, una ventaja de los shias, de los seguidores de Ahlul Bayt, que ningún otro no lo tiene. La fuerza que da la Kaaba. A Imam Khomeini le dijeron, mira, ¿cómo que tú, un viejo sabio, llegando a ese país, solo teniendo apoyo del pueblo, pueblo desarmado, no tiene nada, quiere enfrentar a todo el mundo y todo el mundo saldrá contra ti y te van a matar, te van a amenazando al imam? El imam dijo, lo peor que puede pasar, Irán va a ser Kaaba y va a ser nuestro orgullo. ¿Qué nos pasará? Nada. Y eso es la clave de la triunfa de Hezbollah en Irán. Eso es la clave de la triunfa de la República en Irán. Gracias, Imam Hussein. Gracias. Ahora ya vamos a ver. Esa orden de Dios que Abraham degolle a su hijo Ismael, ¿tiene sentido o no? Lo más significativo. ¿Sí?
Por ejemplo, el profeta Jacob pasó por la subida y la mujer,
su hijo. ¿Sí?
Eso significa que no todos los profetas pueden alcanzar ese grado.
Exacto. Así es. No todos los profetas, no todos los hombres de Dios están en el mismo lugar. Entonces, profeta Jacob no es padre de los monoteístas del mundo, sino profeta Abraham. Y Imam Hussein es seguidor del Shahada, señor de los mártires del mundo. Porque, ¿saben? Muchos profetas fueron martirizados, pero ninguno llegaría, alcanzaría al grado de Imam Hussein. Porque Imam Hussein es seguidor del Shahada, señor de los mártires. Por eso es sacrificio grande. Y el corazón de Imam Hussein era corazón de hombre. Sí. Muy buena respuesta. Llorar por alguien no siempre significa que la persona está apegada al mundo material. Ojo, sí, eso es cierto. Lo que lloraba el profeta también era porque era místico. Y el vínculo del místico, que el misticismo que el profeta tenía, no quiere decir que cuando usted haga sacrificio no llores, no. Imam Hussein mismo lloraba en el día de Ashura. El mismo Imam Hussein estaba, cuando estaba presentado a Ali Akbar al sacrificio, estaba llorando. Zainab lloraba. Llorar no hay problema en llorar. El problema es cuando nos ponemos sentimental y, por ser sentimental o por ser miedoso, por ser temeroso, no cumplimos lo que Dios nos ha dado. Eso es el problema. Si no llorar, no hay problema. Lo que el hermano dice después del profeta Jacob, que dice, está hablando del vínculo tan apegado que estaba con el profeta José. Esto es el problema. Tan vinculado que a veces no podemos decir que haremos pecado, pero en comparación con el Mamosé, por supuesto. Muchas veces los wahhabitas, tomando esa palabra, dicen, no hay que llorar, cosas así. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la misión de Moisés? Cuando ya sabemos cuál era su profecía, su misión era salvando a un pueblo, que eran los israelitas, que eran adoradores de los ídolos, de los egipcios, que eran esclavos, no tenían mundo material ni mundo espiritual. Que es decir, perdido en todo lado, salvar a ese pueblo, bueno, y llevarlo al monoteísmo.
¿Cuál fue la escritura sagrada revelada a Moisés? Esto vamos a responder según lo que dice Taurat, Génesis, y después, perdón, en Éxodo nos explica cómo se reveló Taurat. Y después en Número Levítico vamos a ver los detalles. Vamos a ver que cuando el profeta Moisés fue, recibió 13 tablas. 13 tablas, ellos dicen que estaba escrito las palabras, mandamientos, en 13 tablas de yeso. 13 tablas de yeso, lo lleno que sea, va a ser 13 páginas, no más. Ahora, la escritura que tienen los judíos como Antiguo Testamento, ¿cuántas páginas tiene? 1400, 1500. Lo que recibimos es, ¿cuántas páginas era? Lo máximo, 13 páginas. Entonces, podemos decir con toda seguridad lo que tienen los judíos no es el libro de Moisés, ni Taurat que tienen los judíos es el libro de Moisés. ¿Por qué? Taurat es el mismo, lo mínimo es 250 páginas. Si quieres ahora vamos a ver la Biblia para que lo vean. Ahí tenemos la Biblia. Lo mínimo son 250 páginas. Era imposible que 13 tablas sean 250 páginas. Lo máximo puede ser 10, 15 páginas. Entonces, podemos decir con toda seguridad a los judíos, señores judíos, lo que ustedes dicen tradicionalmente, creemos que toda Torah fue revelada por Moisés, es imposible. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál fue la escritura sagrada revelada a Moisés? Bueno, los 10 mandamientos. O más detalles. Y no este libro que está en manos de los judíos de hoy. ¿Quiénes fueron los seguidores de Moisés? Los monoteístas. Los que cuando Samerí empezó a invitar a la gente a adorar becerro, lamentablemente Taura, en esta parte, la verdad es muy tergiversado, dice Aarón, invitó a la gente a adorar becerro. Dice Aarón, dijo eso. Vamos a ver después en el judaísmo, a las 11. Que como en la Torah, la parte tergiversada habla, dice, a un profeta, ¿cómo un profeta va a invitar a adorar a un ídolo? Imposible, ¿no? Bueno, entonces los seguidores de Moisés fueron, ¿quiénes eran enemigos de Samerí? ¿Sí o no? ¿Eran quienes eran monoteístas? ¿Eran quienes nunca se metieron en donde los hechiceros? ¿Dónde los que adoraban al becerro? ¿Sí o no? Los seguidores de los profetas, los que cuando vino el profeta Jesús con ese arapaz para salvar a ellos, creyeron en él. Entonces podemos decir con toda certeza que los fariseos nunca fueron los seguidores de Moisés. Con más detalle no vamos a ir. ¿Quiénes fueron los opositores de Moisés? Bueno, los hijos de Israel, cuando vivían en Egipto, no todos tenían un nivel social igual. Algunos tenían un nivel social mejor, como los que trabajaban como sacerdote en los templos de Egipto. ¿Quiénes vivían en Egipto? Los sacerdotes manejaban hechicería, magia, para someter a sus seguidores. Y siempre tenían ídolos y adoraban a los ídolos. Entonces, los sacerdotes con hechicería que adoraban a los ídolos eran enemigos de Moisés. Cuando Moisés quiso salvar al pueblo de Israel, ellos siempre eran israelitas que resistían contra Moisés, oponían a Moisés. En cuanto Moisés llegó a Sinaí, hacia el desierto de Sinaí, entonces, cuando Moisés se ausentó y fue a la montaña para traer la revelación, quedó 30 días, Dios aumentó 10 días más. En solo 10 días, los sacerdotes se apoderaron. Empezaron a través de hechicería. La ley del Corán explica que cómo Samerí pudo manipular a un becerro con hechicería de tal modo que da sonidos raros. Un becerro que rebuznaba. No, eso no dice. Bueno, un becerro que daba sonidos raros, entonces a la gente les sorprendía y entonces empezaron a adorar al becerro. Entonces, los sacerdotes israelitas siempre fueron los enemigos de Moisés. Y eso, lo interesante, el mismo Antiguo Testamento atestigua. ¿Quién ha escrito Antiguo Testamento? Esdras y Nehemías. ¿Y los dos fueron? Adelante. Fueron sacerdotes. Y vamos a ver Levítico. ¿Conoce Levítico o no? ¿Sí? Levítico, en Levítico usted va a ver que ellos, ¿qué posición religiosa o social van a preparar para sí mismos? Ellos mismos, cuando van a escribir el libro, van a ponerse privilegiados. Porque ellos mismos, los sacerdotes, escribieron ellos. Nosotros no lo decimos. Gracias, Antiguo Testamento nos está atestiguando. Dice, Nehemías y Esdras lo hicieron. Que a las 11 lo vamos a ver con más detalles. Bueno, entonces ya, los judíos, que los fundadores del judaísmo, que no son los sacerdotes, ellos mismos escribieron estos textos. Y lo interesante que los profesores de las religiones dicen, fundador del judaísmo no era Moisés, era Esdras y Nehemías, dos sacerdotes. Antes de esa fecha, después de Epíspora de Babilonia, ¿así se llama?
Diáspora.
Diáspora de Babilonia, después cuando el rey iraní Ciro salvó a los judíos, yo estaba en un sinagoga entre los judíos, dando una charla. Mira, nosotros los iraníes siempre apoyamos a los oprimidos. En cuando ustedes fueron oprimidos en Babilonia, les hemos salvado. Y ahora el pueblo palestino, ¿cuál es el problema? Y aún, ojo, están en deuda por lo que hemos pagado por la reconstrucción del templo. Y entonces Israel debe devolvernos. Ya que tiene el gobierno, ya que tiene el dinero, y entonces nosotros siempre exigimos que ellos nos devuelvan lo que nuestro padre Ciro lo ha pagado para ellos. Y era tonelado de oro, ¿no? Quiere que unos 5 de los ¿cómo se llama? Reserva Federal Reserve Bank, si lo pasan a nosotros, sería bueno. Bueno, seguimos. ¿No están tan cansados que les da sueño y quieren dormir ahora, descansar de ese shift tan amplio? Nada de eso, esa tentación de nada. Seguimos, fuerte. Alguien estaba abajo, tenía un púlpito, el chef estaba hablando y le estaba soplando. Le preguntaba, ¿por qué sobra? Yo escuché que el barbillo de chef, cuando se calienta, sigue hablando. Estoy soplando para que sea fácil. Bueno, entonces, los fundadores del judaísmo fueron los opositores de Moisés. Entonces, los judíos son enemigos de Moisés. Ayatollah Javadi Omani decía, pobre Moisés, que tiene esos seguidores. Pobre, pobre de Moisés, que tiene esos. Porque no tiene nada que ver con Moisés. Bueno, vamos a ver lo mismo en el tiempo de Moisés, que la religión tenía. Ya lo pasamos. ¿Cuál era la religión de Moisés? ¿Judaísmo? No. Porque el judaísmo es un invento de 2300 años antes. Y Moisés es para 3500 años antes. Entonces no puede ser que Moisés sea seguidor del judaísmo. Profeta del Islam era seguidor del Islam. Pero Moisés no era seguidor del judaísmo. Judaísmo es inventado por los sacerdotes. Religión Hanif. Hanif es monoteísmo. El Sagrado Corán dice esto. Dice, Moisés tenía la religión, la misma religión de Moisés, de profeta Abraham. Religión de Abraham. Religión de Moisés. Y eso era Islam. Bueno. ¿Cuál fue la Sagrada Escritura? Lo hemos hablado. Moisés. Ya, yo he traído siempre de, ¿cómo se llama?, referentes para que puedan presentarlo también a los cristianos. Después van a recibir, no se preocupen, ya van a tener ese poder. En Éxodo, en Deuteronomio, ya tienen las citas bíblicas, aleyas del Corán, que dice lo mismo. Dice, en base a, en verdad hicimos descender la Torah en la había guía y la luz. ¿Sí? Y sigue. Dice, Yahmo Behan Nabiyuna Ladina Aslamul Ladina Hadun. Dice, los profetas de los entre los judíos que fueron aslamo significa que fueron musulmanes. Los profetas de los judíos que eran musulmanes. Esa ley del Corán. Dice que se habían sometido a Dios. Esa palabra, que aslamu se había sometido a Dios. Hemos dicho, palabra islam significa esto. La palabra, la ley del Corán en árabe es aslamu. Dice palabra islam. Podemos poner mejor que fueron musulmanes. Los profetas entre los judíos que fueron musulmanes. Ellos hicieron tal tal. Y el Sagrado Corán nos indica que la única religión de toda la cadena de los profetas era Islam. Bueno, para que lo recordamos, mi edad no permite, pero quiero que Miguel lo recuerde, ¿no? Jesús y los cristianos. ¿Qué religión profesaba Jesús? El mismo problema viene aquí, que usted sabe mejor. ¿Quién es fundador del cristianismo? Adelante.
Pablo de Tarso.
Vamos a ver, 27 libros tenemos en el Nuevo Testamento. Vamos a calcular, de 27 libros. Mateo, bueno, ya. Marco, bueno, ya. ¿Quién tenemos más?
Luca
era médico de Pablo. Ya, uno para Pablo. Juan, dicen Juan no era apóstol de Jesús, sino eso es Juan del año 115, que era un seguidor de pensamiento de Pablo. Gracias. Y juntando 13 cartas de Pablo, 15 ya tenemos aquí, y ahora 12. Ya tenemos 15 aquí. Hechos de los apóstoles es de Luca, y Luca es médico y apóstol, discípulo de Pablo, entonces 16 por Pablo y 2 por otros apóstoles. ¿Qué tenemos más? Dos cartas de Jacob, ¿sí? Cartas de Pedro, dos cartas ya. Aquí tenemos como 6 y el resto 21 se queda para Señor Pablo. Apocalipsis es de Juan y Juan sigue el pensamiento de Pablo, también eso a Pablo. De 27 libros, 6 para otros apóstoles, 21 para Pablo. Entonces, de nuevo, decir paulonismo, no sé, paulismo, no tiene nada que ver con Cristo. Hasta la palabra Cristo, este concepto que Cristo quiere decir un hijo de Dios que ha descendido para ser sacrificado, crucificado, para perdonar nuestro pecado, al leer del Corán dice, ellos siguieron la religión apóstata de las tradiciones antiguas de los ¿cómo se llama? De los apóstatas, ¿sí? De los idolatras. Y bueno, nuestra religión de Jesús. Y lo interesante, en Mateo tenemos una frase, aquí lo vamos a ver, dice, hasta cuando los cielos estarán y no sé, la tierra estará, no voy a cambiar ni un punto de Torah. Jesús era judío, no era cristiano. Jesús, en la ley del Corán dice, y hemos enviado a Jesús un profeta para los israelitas. Él mismo era judío, no era cristiano. Ojo. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Jesús era un profeta judío. Tenía una nueva buena. Evangelio significa nueva buena, albericia, beshara. ¿Cuál era la nueva buena? La venida del reino del cielo. Pero mira, hermano, ahora dice, te voy a comprar helado. Y pasará años en el punto de la, cuando ya después de 2000 años te voy a comer, no va a ser una buena nueva, ¿entienden? ¿Cómo ha pasado más de 2000 años y no ha venido el reino del cielo? ¿Dónde está el reino del cielo? La verdad, yo soy cristiano, pero respondan la verdad, queremos criticar. ¿Dónde está el reino del cielo? ¿Por qué? Jesús viene, dice a los apóstoles, vayan, hagan discípulo a todo el mundo. ¿Y qué? ¿No ha venido el reino del cielo? Tal vez es una mentira. Tal vez no es el reino del cielo. La buena nueva que Jesús ha dado es otra cosa. Y Jesús, siendo profeta de los judíos, ha dado una buena nueva a los judíos que tal vez en la historia ha venido. Vamos a ver la historia. No vamos a buscar en los textos sagrados de los musulmanes. Entonces, ¿cuál fue la escritura sagrada revelada a Jesús? Los cristianos dicen ninguno. ¿Sí o no? Si conoce algún libro que pertenezca a Jesús, diga: yo no conozco. ¿Usted conoce? Ni la iglesia lo reconoce. Tampoco los musulmanes dicen el Evangelio en G, cuando habla del Sagrado Corán, algunos sabios dicen, solo era un mensaje, no era el libro. Muchos sabios dicen, era mensaje. Algunos dicen, era un mensaje escrito. Dios envió al profeta Jesús para los judíos, solo preparando el terreno para la venida del último profeta. Aquí vamos a tener pues, algunos. ¿Quiénes fueron los seguidores de Jesús? Los judíos. Todos los apóstoles eran judíos. Todos eran casados. ¿Y Jesús por qué no se casó? Porque no tuvo tiempo. Si no, él también se casaría. No hubo una mujer adecuada para él. ¿Por qué Fatima Masuma ya se martirizó virgen? Porque no hubo un hombre a su grado, a su altura de ser creyente, de ser bueno, a su calidad. No hubo. Jesús le pasó lo mismo. Si el celibato era bueno, el último profeta, el sello del profeta, sería celibe. ¿Sí? En ese caso. Bueno, entonces los seguidores de Jesús fueron judíos. Y todos están de acuerdo con eso. Ni siquiera Pablo en la vida terrenal de Jesús ni un día estaba con él. Yo diría que estaba, pero entre los fariseos tirando piedra a Jesús. Bueno, ¿quiénes fueron los opositores de Jesús? Los fariseos. ¿Y quién fue fundador del cristianismo? Un fariseo. En español es cuando quiere insultar dice fariseo, ¿sí o no? Todos los cristianos son fariseos. Yo no digo eso, es Pablo que es fundador del cristianismo. ¿Era fariseo o no? Bueno, hay muchas alegrías del Corán que nos explican esto, que por ahora por lo visto no tenemos tiempo, porque a las 9:30 seguimos con esta clase con los hermanos, y las hermanas van a tener en otra clase la charla con otra hermana, y pero el PowerPoint igual se lo vamos a pasar a ustedes. Un saludo.